Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna. Se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 9 de diciembre. Contamos noticias. El Ministerio de Hacienda niega que se esté llevando a cabo una purga en la agencia tributaria. Tampoco queda trato de favor para evitar la imputación de la infanta doña Cristina en el caso NOS. Esta tarde le preguntaremos sobre alguna de estas cuestiones al director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, que nos acompañará a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna. Sepan que Carlos Lesmes jurará su cargo como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo el próximo miércoles. Y eso dirá también el desalojo de los manifestantes proeuropeos en el centro de la capital de Ucrania, en Kiev. No quieren seguir en el pasado y no les dejan romper con ese pasado, que es seguir ligados a Rusia. Por cierto, que no viven en un régimen como el que tenían en Ucrania, pero cantan la Internacional Puño en Alto aquí en Madrid. Ha sido en el acto por el 88 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de UGT. Y en ese acto, tanto UGT como el PSOE han acusado al gobierno de perseguir a los sindicatos a raíz de las informaciones que apuntan al desvío de fondos públicos a través del falseamiento y engorde de facturas, dinero de los parados por parte de la Unión General de Trabajadores. El Ministerio de Hacienda niega que se esté llevando a cabo una purga en la agencia tributaria. En la última semana dimitió un alto cargo y otros 5 de libre designación han sido destituidos. Asegura el gobierno que es lo normal cuando se cambia al director general de la agencia tributaria, que es lo que ocurre siempre. También lo suele hacer el PSOE cuando gobierna y llega a la agencia tributaria. Santiago Menéndez lo es desde junio pasado y está cambiando al equipo anterior, que también era del Partido Popular, o por lo menos estaba designado por una directora del Partido Popular. Es lo que pasa con los cargos de confianza, con este y con todos los gobiernos. Lo dice el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.
Como presidente de la agencia, que no hay, en nuestra opinión, ningún motivo para el revuelo, porque son cambios de equipos directivos para llevar a cabo trabajos. Eso ocurre en cualquier organización privada y también en las organizaciones públicas, y estamos hablando de un número de personas muy, muy reducido para una organización que tiene 27.000 profesionales.
El Ministerio de Hacienda, el ministro Cristóbal Montoro, dijo el viernes que la cúpula de la agencia tributaria estaba llena de socialistas. Eso lo dijo en un corrillo con periodistas en el Congreso con motivo del Día de la Constitución. Y claro, el jaleo que se ha organizado con esa frase, no se puede usted ni imaginar el puente que le han dado algunos. Montoro no ha querido hablar más sobre esas palabras al llegar hoy al Senado en el debate de totalidad de los presupuestos, pero los ataques al ministro han llegado a cuenta de los cambios en la agencia tributaria. Senado Álvaro Coutelén.
Después de esas polémicas declaraciones sobre los trabajadores de la agencia tributaria, el ministro Montoro no ha querido hoy echar más leña al fuego.
Nada que añadir. Muchas gracias.
Pero
nada.
¿Sigue pensando eso?
Nada.
Estas han sido sus únicas palabras a la entrada al Pleno del Senado. Los que se han querido valorar esas declaraciones han sido los grupos de la oposición. Los más críticos, lógicamente, los socialistas. Las califican como chuscas e inapropiadas. Incluso hablan de falta de vergüenza por parte de Montoro. Felipe López García es el portavoz socialista de presupuestos en el Senado.
Ha estado sembrado, pero sembrado de despropósitos. Es algo que debía producirle vergüenza, señor Montoro. No se trata de socialistas, señor Montoro. Seguramente se trata solo de gente decente.
Un Montoro que ha aguantado más de 5 horas en el hemiciclo escuchando cada uno de los 9 vetos al proyecto de ley de los presupuestos y que va a permanecer en esta Cámara Alta hasta su votación, que se va a producir en torno a las 8:30 de esta noche.
Como hemos contado, desde el Ministerio de Hacienda niegan que haya una purga en la agencia tributaria y también que haya tratos de favor. De nuevo Miguel Ferrer, el secretario de Estado de Hacienda.
Yo les puedo asegurar que la agencia tributaria trata por igual a todos y cada uno de los contribuyentes que tiene encomendado controlar, como no puede ser de otra manera, y lo hace además con una gran eficacia.
Esto va por el caso de la infanta doña Cristina y la información que hoy, por ejemplo, publica el diario El Mundo, que sostiene que Hacienda habría rechazado en un principio las facturas que salvaría a doña Cristina de una posible imputación en el caso NOS. El juez Castro, el que instruye el caso NOS y está empeñado en imputar a la infanta, ha preguntado ya a las partes si debe o no citarla como imputada. COPE Mallorca, Mami Municio.
El juez Castro da 5 días a las partes personadas en el caso NOS para que argumenten si la infanta Cristina debe ser imputada o no por blanqueo de capitales. Una decisión que deben tomar las partes tras los últimos informes de Agencia Tributaria y Policía sobre el papel de la hija del rey en las cuentas bancarias de Aizón, empresa a medias entre doña Cristina e Iñaki Urdangarín, donde iría el dinero público desviado desde el Instituto NOS. El sindicato Manos Limpias ya ha anunciado que reclamará la citación acusación, mientras que el fiscal anticorrupción en principio se opone y podría presentar un recurso de reforma en los próximos 3 días. El juez Castro va a esperar al pronunciamiento de las partes y para finales de diciembre, principios de enero, decidirá sobre la imputación o el archivo.
Reunión a esta hora del Eurogrupo para analizar los rescates de Chipre, Irlanda y Grecia. Le han preguntado al ministro de Economía, Luis de Guindos, a su llegada a la reunión por este asunto que está sobre la mesa de la opinión pública y publicada, de la posible eliminación de las deducciones por vivienda en el impuesto sobre la renta, la reforma que prepara el gobierno. Hacienda ya lo descarta. De ello ha hablado en Bruselas el ministro de Economía, Miguel Sánchez.
Ha sido la entrada de un Eurogrupo que hasta ahora continúa cuando se le ha preguntado directamente al ministro si el gobierno piensa en retirar la desgravación por vivienda con carácter retroactivo y el ministro ha optado por la tangente.
Yo no adelantaría ningún tipo de consideración. El planteamiento que del gobierno es claro. Vamos a recibir el informe de los expertos, que es de una revisión global de nuestro sistema tributario, de lo que tienen que ser unos impuestos que tienen que recaudar, pero que también tienen que establecer los incentivos correctos desde el punto de vista del crecimiento económico, y yo no prejuzgaría lo más mínimo al respecto.
De Guindos siembra la duda solo horas después de que el Ministerio de Hacienda afirmara que en ningún caso se tocarían los derechos ya adquiridos por las personas y subrayase que no tendría sentido retirarlos sin ofrecer alternativas. Ahora falta por ver cuáles son esas alternativas.
En la crónica de este día notamos los últimos datos del Observatorio Económico del BBVA. La economía española va a crecer en el cuarto trimestre y el cambio de tendencia de la economía española comenzaría a reflejarse en el mercado laboral. Joaquín Bizmanos.
Lo que dice BBVA Research es que el PIB puede crecer este último trimestre del año 3 décimas, serían 2 más que de julio a septiembre. Se nota la relajación de las tensiones financieras, el menor esfuerzo fiscal y el tirón de las exportaciones. Según Miguel Cardoso, economista jefe para España, la mejora se traslada poco a poco al mercado laboral.
Lo que estamos viendo en de afiliación es que incluso ya este trimestre podríamos ver crecimiento de las afiliaciones.
Todo eso hace también que la demanda de los hogares comience a recuperar el pulso.
Cuando menos tenemos un punto de inflexión, sí.
La recuperación del consumo doméstico, reconocen, es todavía frágil, pero es noticia que mejore después de 3 años consecutivos en negativo.
¿Homenaje a Pablo Iglesias o a Cándido Méndez? Esa es la pregunta que se hace uno al escuchar los mensajes que se han lanzado hoy en el acto por el 88 aniversario de la muerte del fundador del PSOE de la UGT en el Cementerio Civil de Madrid. Se ha acusado al gobierno, al Partido Popular, de emprender una cruzada contra UGT después de las informaciones periodísticas de todos los periódicos que apuntan al presunto desvío de fondos públicos por parte del sindicato a través de facturas falsas y doble cobro de comisiones en eres irregulares. Nada más y nada menos, como para inventárselo y hacer una campaña, Susana Moneo.
Cierre de filas del PSOE con UGT. Mensajes igualitarios y rotundos para defender al sindicato y culpar al gobierno de su situación. Acusan a Rajoy de querer debilitar a la UGT para dejar sin protección a los trabajadores. Óscar López dice que hay una campaña de acoso.
Y el Partido Socialista no va a consentir la campaña de acoso y derribo a los sindicatos de la derecha en este país. Claro que no.
El mismo mensaje de Cándido Méndez, que acusa al gobierno de querer debilitarle para hacerle callar.
Habrá cosas que se habrán hecho mal, cosas que por lo tanto hay que corregir, pero no se puede poner en tela de juicio a toda una organización como la Unión General de Trabajadores, que tiene las raíces muy sanas.
Coincidencia también en la crítica a Rajoy por ser, dicen, el brazo de los poderes económicos que quieren acabar con el Estado Social para hacer negocio.
El asunto de UGT está en los tribunales. Carlos Lesmes jurará su cargo como presidente del Consejo General del Poder Judicial del Supremo el miércoles ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Lesmes ha conseguido el respaldo de 16 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. Patricia Rossetti.
Era el nombre pactado entre PP y PSOE. Carlos Lesmes salió elegido en primera votación y con amplia mayoría, superando los votos necesarios, que eran 12, 16 a 4. Le apoyaron todos los vocales elegidos a propuesta del PP, CiU, PNV y algunos vocales elegidos a propuesta del PSOE, entre ellos el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. La otra candidata, la también magistrada del Supremo, Pilar Teso, fue apoyada por vocales a propuesta del PSOE y de Izquierda Unida. Clara Martínez Careaga, que fue quien la propuso, Roser Bach, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Una vez que tome posesión, entre el miércoles y el jueves, Carlos Lesmes propondrá el nombre del vicepresidente del Supremo y tendrá que ser votado en el plazo de una semana. Nada más conocerse la votación, Carlos Lesmes cruzó del Supremo al Consejo para saludar a los vocales. No hizo declaraciones a los periodistas. Las hará cuando tome posesión.
Jefes de Estado, de Gobierno, reyes, príncipes de más de 83 países han confirmado su asistencia al funeral de Nelson Mandela mañana en el Estadio de Soweto, entre ellos el príncipe de Asturias y el presidente Rajoy. En cuanto al resto de la información internacional, pendientes de Ucrania, de Kiev, Manuel Ángel Gómez.
Sí, ahora mismo en Kiev, capital de Ucrania, la policía está dispersando a los opositores que se encuentran en las calles próximas a la Plaza de la Independencia. También está retirando las barricadas y las tiendas de campaña. Los manifestantes ucranianos piden la dimisión del presidente Yanukovych y desde hoy cuentan con un apoyo más.
You cannot have a democracy when you arrest and harm its
people. Del actor norteamericano George Clooney. En un vídeo, Clooney ha dicho que no puede haber una democracia si se detiene y se hace daño a manifestantes pacíficos. Mientras tanto, 1.600 militares franceses desplegados en la República Centroafricana han empezado a desarmar a los milicianos rebeldes y en Argentina, nuevas protestas de los policías y nuevos saqueos, esta vez en la provincia de Entre Ríos. Una persona ha muerto y 40 han sufrido heridas.
Sepamos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papión, en la A2 en San Joan Despí y en San Feliu, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, y en la C58 cerca de Barcelona y en Montcada de Risac. También tenemos a esta hora retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido Cartera de Valencia, y en el barrio La Fortuna, sentido A5. En la entrada por la 1 hay retenciones en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, en la 2 entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la calle 30, en la salida por la 5 en Móstoles y en la 6 entre Majadahonda y la Florida en ambos sentidos. Además, en esa AP6, carretera de A Coruña en el kilómetro 52, cerca de los túneles de Guadarrama, sigue cortada la salida hacia el Alto del León como consecuencia del incendio de un camión. También tenemos retenciones en Valencia, en la B30 en Cuart de Poblet, sentido A7, y en Sevilla, en la 66 en Guillena, sentido Sevilla. Como alternativa para evitar ese atasco, pueden utilizar la Nacional 630.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche predominarán los cielos despejados en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes dispersas en las Islas Canarias, en la Comunidad Valenciana y en la costa gallega. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo bajas en todo el país, incluso caerán ligeramente en el interior peninsular y en las zonas de montaña.
Un minuto más de noticias. Información regional hasta ahora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la puerta de Alcalá 8 grados y mucho frío. Madrid está en alerta por bajas temperaturas, ya que esta noche se pueden alcanzar los 4 grados bajo cero. Mañana la situación puede ser parecida. Además, en cuanto al tráfico, Madrid recupera el tráfico intenso propio de este mes de diciembre. Un vehículo averiado en el subterráneo de la Avenida de Portugal sigue produciendo retenciones a pesar de que ya se ha retirado. Además, hay tráfico muy denso entre San Juan de la Cruz, Emilio Castelar y Gregorio Marañón, también entre Cuatro Caminos y República Argentina y en la zona de Alfonso Martínez, Colón y Cibeles. Ya nos vamos a la M30 y el tráfico es muy lento en el lado este, desde el nudo de Puerta de Hierro y en sentido sur, desde la A1 hasta O'Donnell, también en la zona del Puente de los Franceses. Más de 500.000 de personas visitaron Madrid durante los 3 días del Puente de la Constitución. Elevaron hasta el 80% la tasa de ocupación hotelera en la capital. Sigue encendida La Linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Vamos a permitir, Paco, que te interrumpa porque hay una noticia de última hora. Ha fallecido Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, a los 95 años.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Estás en estos momentos en la casa de Nelson Mandela.
Bueno, en la casa, en la calle, porque esto está abarrotado de gente.
Estamos en la puerta de la casa de Nelson Mandela en estos momentos. Sudáfrica está cantando al que fuera su presidente durante 5 años.
COPE, estar informado.
Berti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Gana prestigio, gana elegancia, gana posición. Pierde puntos, pierde el carné, pierde incluso la vida.
El 45% de los conductores fallecidos en 2011 dieron positivo en drogas, alcohol o psicofármacos. Por eso se está realizando una campaña de vigilancia. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. La publicidad. ¿A quién le importa?
Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Comenzamos con una sorpresa.
La noticia está en Bratislava.
Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos.
Para tu información.
Tenemos además una última hora, nuevos datos.
Última hora es de Extremadura.
Y aquí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pero todavía no está claro quién va a ganar el Balón de Oro, Rubén.
Y lo que te rondaré, Juan Pablo, hasta el 13 de enero que se entregue. Pero hoy es noticia porque de 25 se ha reducido, de 23 se ha reducido a 3. Ya solo quedan 3 candidatos: Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Ribéry. Así que hoy preguntamos quién debe ganar el Balón de Oro, sabiendo ya que la FIFA y France Football han elegido a estos 3 para que sea uno de ellos 3. Titulares y comenzamos. Es la primera noticia del día. La FIFA y France Football anuncian los 3 finalistas al Balón de Oro, Santi Duque.
Y como dice Rubén, se cumplió lo esperado. Messi, Cristiano y Ribéry han sido los elegidos entre los 23 jugadores que habían sido preseleccionados. Es la primera vez desde 2008 que no hay ningún futbolista español entre los aspirantes. El ganador se conocerá el próximo 13 de enero en Zurich.
Segunda noticia del día en Sevilla. El presidente del Sevilla anuncia su dimisión, José Manuel Oliva.
Del Nido ha presentado esta mañana su dimisión ante el Consejo de Administración, arropado por más de 200 empleados del club, amigos, exjugadores y familiares. A la despedida no ha faltado ni la plantilla ni el técnico Unai Emery. Mientras que Del Nido se emocionaba en su discurso de despedida en un abarrotado antepalco del Sánchez Pizjuán, fuera a las puertas del estadio los viris se manifestaban en su contra con una enorme pancarta que rezaba: fuera corruptos del Sevilla. Y tal y como contó la cadena COPE el pasado jueves, el hasta ahora vicepresidente Pepe Castro se convierte en su sustituto.
Otra de un presidente en apuros, denuncia en la Audiencia Nacional contra Sandro Rosell, el presidente del Barça. ¿Qué ha pasado, COPE Barcelona, Manolo Oliveros?
Según informa El Mundo, se ha presentado una denuncia contra Rosell por apropiación indebida en la modalidad de distracción en la operación de Neymar. Rosell responde: tranquilidad, preocupación, cero.
Incidentes en el último partido del Brasileirão en Brasil, recuento de heridos que sabemos hasta ahora, Fernando Evangelio.
Hasta ahora hay 3 heridos en un primer momento graves que ya han sido dados de alta y hay otro herido grave que continúa hospitalizado, se mantiene estable dentro de la gravedad, tiene fractura de cráneo y 19 años recién cumplidos. La policía detuvo por la noche a 3 personas, por llamarles de alguna forma, entre ellos al bestia al que vimos empuñar una barra de hierro, que esperan detenidos a ser acusados de intento de asesinato.
Mañana vuelve la Liga de Campeones, juega la Real Sociedad en casa el último partido y también juega el Real Madrid en Copenhague, Dinamarca, Miguel Ángel Díaz.
Desde las 7 entrenamos el equipo de Ancelotti en el parque, en el estadio. En el césped no está bien, se ha tapado el estadio para preservarlo durante todo el día. Mañana volverán a jugar Cristiano en busca de su récord, Bale, Xavi, Alonso o Modric. Ha hablado Pepe en rueda de prensa, dice que Cristiano es el único futbolista que merece el Balón de Oro. Ancelotti ha dicho en cuanto a Di María que la puerta de su despacho está abierta, que es optimista respecto a la renovación de Alonso y que está contento de la marcha del equipo.
A las 9:45 ese partido, desde las 8:15, tiempo de juego en la cadena COPE con el partido del Real Madrid y también el de la Real Sociedad, Antonio Pérez del Castillo.
Los Sierra se despiden mañana de la Champions, juegan en Anoeta contra el Bayer Leverkusen a partir de las 9:45, son últimos con un punto. El central del Barcelona, Marc Bartra, ha afirmado que se siente un jugador importante, que le gustaría jugar más, pero que no se le ha pasado por la cabeza dejar el club azulgrana. Y el delantero del Valencia, Jonas, ha pedido perdón por llamar bobo al cuarto árbitro tras su expulsión en el partido de Copa ante el Nastic.
Y fuera del fútbol, ¿qué ha pasado hoy, Isaac Avilés?
Bueno, la selección española de balonmano femenino está jugando el tercer partido del Mundial en busca de su segunda victoria. De momento, a falta de 5 minutos y poco más para que termine el encuentro, las guerreras ganan por 24 a 17, así que cerquita la victoria. Por cierto, que también hay que decir que la estrella de Los Ángeles Lakers en la NBA, Kobe Bryant, ha vuelto a jugar después de cerca de 8 meses de baja por una rotura en el tendón de Aquiles. Su regreso se produjo esta pasada madrugada ante los Toronto Raptors, que terminaron llevándose el partido.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira lo que dice la portada ahora de marca.com.
¿Qué dice?
3 hombres y 1 destino.
¡Ay, qué bonito! Eran 2 en la película, pero estaba engañada en 1.
Pero aquí son 3. ¿Qué sí. son Cristiano, Messi y Ribery? Espero no tocarte mucho las narices, Juan Pablo, con el Balón de Oro de aquí al 13 de enero.
No.
Me temo que no te voy a dar ese gusto.
¿Por qué?
Pero la pregunta es esa, ¿quién debe ganar el Balón de Oro? Y la FIFA ya ha dicho que son 3 los candidatos, así que vamos preguntando, por ejemplo, hoy, Suancar, el jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suancar.
Muy buenas.
Dice que Cristiano tiene que ganar el Balón de Oro.
Porque ha sido su año, porque ha sido el mejor y porque, desde luego, quien es el mejor durante un año tiene que ganarlo.
Antonio Ruiz, Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Bueno, para
tiene
mí
que
mejor,
ganar Ribery.
Para mí el mejor es, efectivamente, Ribery es el equipo, el Bayern Múnich, su equipo lo ha ganado todo, la pasada temporada 6 títulos.
No es el Balón de
Oro. Jupp Heynckes ha ganado todo, ha liderado ese equipo, ha estado todos los éxitos.
Albert Díez, COPE Barcelona, hola.
Hola a todos, ¿qué tal, Rubén?
Dice que tiene que ganar Leo Messi.
Por supuesto, porque es que es el mejor, el concepto de mejor es Leo Messi. Mira, por títulos ya puedes borrar a Cristiano, y por goles puedes borrar a Ribery y a Cristiano, porque al final se premia al que más marca, y el que más marca es Leo Messi, aunque yo creo que, bueno, el premio podría quedar
segundo,
desierto.
Espérate un segundo, Albert Díez, porque sí, desierto, es que aquí tenemos a un desierto, que es Ángel García, Madrid, hola.
Hola, muy buenas.
Ángel García representa esa mayoría silenciosa de españoles que están hasta las narices del Balón de Oro, y que le parece que primero no se debería hablar de eso, y segundo, que si se debe hablar, que no está de acuerdo en que lo gane ninguno de estos 3.
Para empezar, acabamos de fundar una moción para llamarlo el bostezo de oro, porque no provoca más que eso, bostezos. Estoy hasta las narices durante 3 meses de oír hablar del Balón de Oro
aquí,
y de que nadie se ponga de acuerdo, porque es que lo que para el entrenador vale, que es ganar todos los títulos, y por tanto Jürgen Klopp, que es el máximo favorito, para los jugadores no vale, porque entonces tendría que ser Ribery, pero no tiene que ser Cristiano, y si no Messi. Esto es una tontería.
Juan Pablo, ¿dónde está
el Balón de Oro?
Pablo, no le preguntes, Juan Pablo Ribery, hombre.
Tú que eres un tío con criterio, ¿el mejor quién es? El mejor, ya está. Lo primero que te viene a la cabeza,
muy
Messi,
fácil.
Si es que es claro.
Macarena Aguilar y Silvia Navarro, que están firmando una remontada espectacular para las guerreras.
De oro, no sé qué haces tú en
Rubén,
el debate,
cuando, yo tampoco.
Rubén, cuando eliges a los contertulios, que mira, si hay colegio o no, porque me has traído a chavales que no tienen ni idea.
Javi Gomendoya y Rafa Nadal, que habían compartido bicicleta de montaña, 2 números 1 del mundo.
Pero hablamos de fútbol.
No, no le habléis de la bicicleta a Antonio Torrijos, que se pone muy nervioso en los deportes de
ruedas. Yo soy de
Mountain. Entiendo que a Antonio le molesta que no esté Falcao o alguno más, pero chico, la realidad es la que es.
Vamos a ver, ¿respetáis a Del Bosque? ¿Respetáis a Del Bosque o le matáis? Respetáis, ¿no?
¿Dónde juega?
Del Bosque.
No te están entendiendo, por eso te conceden la.
Utilizando el criterio, que es el criterio oficial para elegir al Balón de Oro, ha elegido a Ribery como mejor jugador para ser
su opinión.
Pero
al
eligió.
Balón de Oro. No, y a Jürgen Klopp, que es.
No eligió a los dos españoles.
Es la opinión de Del Bosque, y tú tendrás tu opinión. Y
no, pero además no eligió a Ribery. Si quiere matar a Del Bosque, al verlo, dices y ya está.
Bueno, pero es que, Antonio, por títulos de esta terna, borra a Cristiano. Por goles, borra a Ribery. Queda Messi, además, por calidad, y tanto que hablamos y nos llenábamos la boca de valores, ¿quién representa mejor los valores?
No inventes el criterio, Albert.
Déjeme
decir esto. Esto premia el Balón de Oro. Mira, en el 2010 lo ganó Messi, lo tenía que haber ganado Iniesta. ¿Por qué? Porque quedó campeón del mundo. Porque fue el mejor jugador del Mundial, aunque finalmente se lo dieran a Diego Forlán. Porque le sirvió.
Bueno,
es que lo que voy a poner son mis criterios, no los tuyos.
No, si quieres, me apropias de los míos y los haces tuyos.
También.
Venga.
Y a partir de ahí digo, pues en el 2011, el 2012, sin duda, el mejor Messi.
Y me queda.
Este año.
Me queda 1 mes y medio más de todo esto.
Este año, sí, sí. Este año el mejor Cristiano. ¿Por qué? Oiga. Porque ha decidido partidos, porque ha ganado títulos, pocos, ahora. Y por
títulos en 2013.
Porque hay una campaña para que gane Cristiano, que además ha hecho un feo al premio y no quiere ir. Si es que...
Fran Merino, ¿qué dice la gente en la calle de este asunto?
Muchas opiniones, pero la mayoría se quedan con el guapo, con Cristiano Ronaldo y con Suancar. Alguna que no da su brazo a torcer con Messi, y los niños que no se aclaran con quién elegir, que algunos eligen a gente que no está ni seleccionada.
Se ha creado una fama ahora de que lo tiene que ganar Cristiano, el pobre Cristiano, y no, el mejor jugador del mundo sigue siendo Messi, punto.
Yo creo que lo tiene que ganar Cristiano porque es que no hay mucho más que decir, es el mejor.
Pues debería ganar el feo, para daros a todos los periodistas en todos los morros, es decir, Ribery, el número uno.
Cristiano Ronaldo, porque es un excelente jugador, porque se ha lucido este año.
Oye, yo creo que lo tiene que ganar Cristiano.
Tiene que ganar Villa.
Villa, si Villa no llega.
Ribery.
Ves, absolutamente.
Yo tengo una teoría, Juan Pablo. Si sacas un micro, sí, a la calle, de cada 10 personas, por lo menos hay dos que se quieren meter con los periodistas que hacen la encuesta.
No me cabe la
menor duda.
Tú,
con toda la razón del mundo.
Sí.
Con toda la razón del mundo, porque no tenemos más que aburrirle.
Sí, sí, hay alguien hablando ahí constantemente, sí. Rompiendo el discurso de los demás, sí.
Alguien que quiere y reivindica un lugar en esta tertulia, claro.
Correcto.
Un lugar que merece por conocimiento y por experiencia.
Sin duda.
Sí. Bueno, me manda un mensaje Manolo Lama, me dice que Angelito, ¿por qué está en contra de estos debates? Y que si le parece mal el de ayer que se montó en el partido a las 12.
Es absolutamente nefasto. El que se montó en el partido a las 12, que yo tuve que recontar, con la que me ilusionó.
Pero los juegos son
en... en serio, ¿no?
Los juegos son en Brasil.
Yo estoy hablando muy en serio.
No, por cierto,
el Balón de Oro es una cosa. Que lo mejor que se puede
hacer, lo mejor que se puede hacer es cambiarle el nombre y llamarle el Bostezo de Oro. De verdad lo digo, llevamos 3 meses bostezando, nos queda otro mes de más bostezo. Y lo que es peor,
si decís que el mejor del mundo, ¿verdad?
Es que el 13, si decís que el 13, no, esos son rankings que hay y se llama Rafa Nadal, es el mejor tenista.
No, patinador, te digo.
De estos tres, vale, que sí, que a lo mejor tienes razón, pero de estos tres, ¿a quién coges? Es que porque tendrás 13, opinión, ¿no?
Es que el día 13, sí, yo tengo mi opinión y pues no es ninguno de estos tres. Yo nominaría a Andrés Iniesta eternamente.
Pero si me dijiste Messi ayer.
Pues venga, Rubén, vamos a empezar.
Solo digo una cosa, es que el 13 vais a entregar, el Balón de Oro y el 14 ya vais a estar hablando del Balón de Oro del año siguiente. Que esto es un bostezo de oro.
El primero me parece una irreverencia que para un día que hablamos del Balón de Oro en esta sintonía, tú te metas
eso, ¿verdad? No habíamos dedicado
segundo,
prácticamente
segundo,
nada.
¿Qué pasa? Que soy no gusta a Fran Ribery por la misma
y lo interrumpa con deportes minoritario de los que se habla
porque
todo
el mejor del Bayern fue Robben y Ribery porque no escuchaba al guapo, porque no escuchaba al guapo,
hombre, depende, hay gente que lo ve atractivo.
Tal, por eso sois un poco medio tal, ¿eh?
Bueno, que hemos llegado,
déjame decir esto nada más. Estamos hablando del Balón de Oro 2013.
Eso es.
Cannavaro lo ganó, no hace falta decir que Messi es el mejor del mundo, ya lo sabemos, pero no todos los años.
Javier Jurado, ¿cuántos votos?
1646 en
este momento. ¿Qué dice la peña? Que hoy hay tres opciones.
Bueno, pues gana con 913 votos, el 55,4% Cristiano Ronaldo. Bueno. La segunda opción es Leo Messi, claro. 25,7. Tercera opción, 18,8. Ribery.
Y 25-20 van ganando las chicas del balonmano, ¿eh? Que eso es lo que interesa. Un amigo mío me manda un mensaje, se llama Seth Blatter, apuesta por Ribery.
A las 8:30 apostamos que hay más deporte en la linterna, Rubén Martín. Seguro. Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Parece un juego, pero en realidad es un virus que entra en tu móvil a través de WhatsApp. Está llegando y este lunes te enseñamos cómo evitarlo. Además, descubrimos cómo irá la economía en 2014.
Javi Nieves te informa este martes en la mañana.
Escúchale de 10 a 12.
COPE. Estar informado.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar. Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías y apuestas del Estado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Míralo, Juan. Parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Hola, chata. ¿Cómo te llamas?
Manolo.
Pues qué nombre más bonito.
Antes de ligar, las gafas graduar.
Y antes de asegurar, rastrear. Rastreator compara entre aseguradoras líderes para que te ahorres hasta un 50% rápidamente. Rastreator.com.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
ante de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.